El libro de Números, en el Antiguo Testamento, después de Éxodo, Levítico, está Números. Vamos a leer del capítulo 21, una porción comenzando en el versículo 4. El libro de Números, el capítulo 21, y vamos a leer comenzando en el versículo 4. El versículo 4 al versículo 9. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Refiriéndose a los israelitas, a los judíos que habían salido de Egipto, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Sospecho que muchos cristianos quieren evangelizar, quieren testificar. Pero a la hora de la hora no saben cómo. No saben qué decir, qué pasajes usar, cómo introducir al tema. Están con sus amigos, tal vez compañeros o alguien, y quisieran decirle algo, pero no saben cómo introducir el tema. Si ustedes buscan en la computadora, en el internet, en Yahoo, por ejemplo, en Google, cómo testificar de la cristiandad, se van a encontrar con muchísimos métodos, unos bíblicos y unos definitivamente antibíblicos. Muchos son pura mercadotecnia mundana. Y lo que pasa es que, sobre todo en nuestros días, en los últimos dos siglos, están abaratando el Evangelio, están rebajando su calidad, lo ponen en oferta, por así decirlo, para que la gente lo acepte. Pero como dice el apóstol Pablo, están pervirtiendo el Evangelio, abaratando así el Evangelio. Están bajo la condenación de Gálatas 1:8, donde el apóstol nos dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaría otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Ahora, es por eso entonces que comenzamos una serie de sermones sobre cómo testificar bíblicamente, cómo testificar, cómo evangelizar según la Biblia. La vez pasada estudiamos algunas lecciones de la última sección de Juan, en Juan capítulo 1, el evangelio, donde nos encontramos a los primeros discípulos testificando por primera vez acerca de Cristo, testificando a sus hermanos y a sus amigos. Esta mañana aprenderemos de Juan 3, Juan capítulo 3, si tienen sus Biblias, donde leemos cómo el Señor evangelizó a Nicodemo. Cómo es que el Señor testificó a un hombre llamado Nicodemo. Para mí este es el mejor pasaje para aprender cómo testificar. Por supuesto, no hay mejor maestro que el Señor. Ahora, hace poco, relativamente poco, estudiamos este capítulo 3 de Juan. Así que pasaremos directamente a las lecciones. Si usted no estuvo en nuestro estudio, puede buscar en el internet, puede preguntarle a nuestro hermano Malcón, a nuestro hermano Armenta, ¿dónde está ese sermón? Ya lo estudiamos, el capítulo. Tan solamente vamos a ir directamente a las lecciones sobre cómo testificar. Muy bien, la primera lección es que debemos testificar a todos. Debemos testificar a todos. Nos dice Juan capítulo 3 y versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces, este hombre era muy religioso. Muy, pero muy religioso. Era un fariseo, era principal entre los judíos. Y como dice en el versículo 10, literalmente dice, él era el maestro de Israel. Era alguien muy reconocido, era como Gamaliel. Alguien que todos respetaban como el gran maestro, el gran rabí. Nosotros pudiéramos decir, era un judío, un fariseo de hueso colorado. Pero el Señor le testificó, el Señor lo evangelizó. Entonces, No pensemos que testificar a alguien muy religioso es una pérdida de tiempo, que no vale la pena. Tal vez es un amigo, una amiga que tú sabes, y llegas a su casa, ¿verdad? Ayer fuimos a una casa donde al entrar había una, no sé cómo se llaman, capillitita, no sé, enfrente en el porche de la casa, y adentro de esa capillitita había unos ídolos, unas figuras de la Santa Muerte. Y pudiéramos pensar, bueno, estas personas están muy perdidas, esas personas están muy lejos de Dios, no vale la pena testificarles a este tipo de personas. No, podemos testificar a todos. Es más, se me hace que debemos testificar a los religiosos también, porque yo sospecho, y les voy a decir ahorita por qué, creo que son muy religiosos porque no encuentran paz. No tiene la paz de Dios. Y es lo que pasó con Martín Lutero. Y por eso digo esto. Y por cierto, este año se cumple, en 2017, se cumplen 500 años después de la gran reforma en Alemania, que se expandió por todo el mundo, por supuesto. Y Dios mediante, en octubre vamos a tener algunos sermones o algunas pláticas respecto a la reforma de 1517. Bueno, el caso es que era Martín Lutero, era un monje. Nos dice que pasaba noches enteras rezando, de rodillas, hizo votos de pobreza, ayunaba, cumplía con todos los requisitos de su monasterio, pero no encontraba paz con Dios. No encontró paz con Dios hasta que Dios le abrió el entendimiento y entendió Romanos 1, 16 y 17. Hasta que entendió Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el punto es, debemos de testificar a todos, a los que tienen religión y a los que no tienen religión, a los más fáciles y a los más difíciles, a los que se nos hacen imposibles. Uno pudiera pensar de Nicodemo, oh no, sus discípulos lo liberan, no, este es el maestro, no lo recibe, no va a recibir el mensaje, no. Pero como dice el himno, sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Entonces, a lo mejor tienes tú un jefe, un maestro, un compañero en la escuela que dice, uy, este no. No. Debemos testificar a todos. Segunda lección. Debemos testificar las verdades del Evangelio, aunque la gente no las entienda. Debemos testificar, compartir el Evangelio, aunque la gente no nos entienda. Vean el versículo 3. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo estaba maravillado. Es la palabra que se usa ahí, ¿verdad? Maravillas. Estaba sorprendido, no entendía. El Señor le estaba hablando del nuevo nacimiento, el nacer del espíritu, el agua o el espíritu. Nicodemo hasta se imaginó, tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre, volver a nacer. ¿Cómo es esto? Pero el Señor no rebajó el Evangelio. El Señor no lo diluyó. El Señor no le dijo a Nicodemo, ¿sabes qué? Levanta la mano, acéptame y es todo. El Señor no le dijo eso. El Señor le habló y le siguió hablando con cosas más difíciles. El Nicodemo no entendió. Entonces, vemos aquí claramente, el Señor le testificó a Nicodemo de las verdades del Evangelio, aunque para Nicodemo eran inentendibles, increíbles. Ahora de hecho, hermanos, ya lo hemos dicho aquí, no va a ser la última vez. La gente por sí sola no puede entender ninguna verdad del Evangelio. Es imposible, aunque tú les expliques claramente y les leas Juan 3:16 y les leas Romanos 5:8, Romanos 6:23 o cualquier pasaje que para ti está tan claro. No lo pueden entender. ¿Por qué? Vean, 1 de Corintios nos explica el apóstol por qué. 1 de Corintios capítulo 2. Voy a comenzar a leer en el versículo 11. 1 de Corintios capítulo 2 y versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre que no es cristiano, el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, no las puede entender. Porque se tienen que discernir espiritualmente, el Espíritu Santo las tiene que enseñar. Es imposible que las entienda, no las puede entender. Entonces, nuestra tarea no es de hacer entender a la gente. Esa es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Es la obra de Dios. Es imposible para nosotros. Pero nuestra tarea es compartir las verdades del Evangelio, orar para que el Espíritu Santo les dé vida, les dé luz. Ahora, habiendo dicho eso, esto no significa que vas a ir con tu compañero en la escuela mañana y le vas a hablar de la teología anti-ariana y las implicaciones escatológicas de la posición arminianista y el principio regulativo de la liturgia ortodoxa. No se trata de eso. Pero vas a compartirles las verdades del Evangelio, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Les vas a compartir las verdades del nacimiento, el nuevo nacimiento, ser nueva criatura, su muerte en la cruz por nosotros, la reconciliación con Dios. De eso se trata. Y también aquí, hermanos, y veremos más de esto después, Dios mediante. Podemos compartir las verdades del Evangelio conforme a lo que dice la palabra de Dios exactamente, pero también tomando en cuenta la edad y los antecedentes de las personas. No vamos a hablar con un niño de 2 años de la misma manera que con un hombre de 50 años. No, vamos a hablar diferente, por supuesto. Nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver en Juan capítulo 4, habló de una manera muy diferente a la mujer samaritana que a Nicodemo. Debemos de tomar en cuenta eso. Muy bien, tercera lección. Debemos testificar que la salvación es un cambio radical. La salvación es un cambio, una transformación, un renacimiento radical. Una vez más, versículo 3, Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, la salvación, escucha bien, ojalá que nadie me malentienda en esto. La salvación, más que una simple decisión, más que un cambio temporal, más que una resolución, es nacer de nuevo. Ser nuevas criaturas. Como dice el apóstol en otra parte, es pasar de muerte a vida. Pasar del imperio del diablo, nos dicen Colosenses, al imperio de Dios. Y esto porque el problema del hombre es muy grave, es de raíz. El problema, nos dice el versículo 6, es que somos nacidos de carne. Carne pecaminosa, esa es nuestra naturaleza, por las cuales hacemos las obras malas, del versículo 19 y 20 y 21. Necesitamos entonces un cambio total. Necesitamos un cambio de mentalidad, un cambio de corazón. El hombre no nace bueno. No es que el hombre necesite un empujoncito. Es que tiene un pequeño luz y tiene una bondad. Nada más hay que empujarlo un poquito. No. El hombre totalmente, desde que nace en pecado. Salmo 51, el rey David dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces, el hombre, no es que todos los hombres sean tan pecadores como pueden ser, pero todos tienden al mal desde su nacimiento. Y es por eso que necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos tener un cambio de deseos, un cambio de la posición anti-Dios, ahora pro-Dios, un cambio de visión de la vida, otros propósitos, otras opiniones, otros planes. Es un cambio, ser nuevas criaturas. Entonces, y esto te va a llevar, esto es muy importante, porque testificar que la salvación es nacer de nuevo, te va a llevar a testificar que la salvación es de Dios. Vas a reconocer, yo no puedo hacer esto. La salvación tiene que ser de Dios. Dios tiene que hacer la obra en nosotros. Nosotros no decidimos nacer, por supuesto que no. Y es por eso que un apóstol dice, los salvos, los cristianos, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tienen que ser de Dios y tienen que nacer de nuevo con un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio. Tiene que nacer de nuevo, tiene que ser de Dios esto. Y por cierto, la expresión nacer de nuevo, no sé si ustedes sabían, algunas Biblias hacen unas anotaciones al final de la página. Nacer de nuevo se puede también traducir nacer de arriba. Exactamente las mismas palabras en original. Se puede traducir nacer de nuevo o nacer de arriba. Tenemos que nacer de arriba, de Dios. Y esto es lo que nos da esperanza al testificar. Saber que esto es una obra de Dios. Y también a los que les testificamos, les va a dar esperanza porque ellos saben, es cierto, yo no puedo cambiar por mí mismo. Lo he tratado miles de veces y yo no puedo cambiar. Tiene que ser una obra por la pura misericordia de Dios. Y lo bueno es que para Dios no hay nada imposible y nadie imposible. Muy bien, ahora, esta lección no quiere decir que cuando tú testifiques, siempre, siempre tienes que mencionar las palabras, tienes que nacer de nuevo. No es que siempre, siempre tienes que usar la palabra regeneración o alguna palabra similar. Pero sí que tienes que enseñar a la persona que necesita cambiar de corazón. Necesita un cambio radical de su vida, que necesita arrepentirse de verdad. Un cambio de corazón, que algo está muy mal y necesita cambiar totalmente. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo no le dijo a la mujer samaritana, ¿sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? El Señor, entre otras cosas, como vamos a ver, le dijo, trae a tu esposo. ¿Qué le contestó la mujer samaritana? No tengo esposo. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, ¿bien has dicho? ¿No tengo esposo? No. Cinco esposos has tenido y el que tienes no es tu marido. El Señor la confrontó con su libertinaje sexual y dándole a entender, tú estás muy mal, esto es muy grave, tú necesitas un cambio total. El hombre rico, el pobre joven rico, como me gusta decirle a mí. ¿Se acuerdan? ¿Qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? ¿Qué le contestó a nuestro Señor Jesucristo? Pues levanta la mano, acéptame lo que tienes. No. ¿Cómo lo confrontó nuestro Señor Jesucristo? Vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo a nuestro Señor Jesucristo? Tú necesitas un cambio radical de corazón. Tu corazón está lleno de codicia, de materialismo. Necesitas un cambio de planes, de deseos, de visión de la vida aquí. Entonces, no necesariamente cuando la lección es tienes que testificar que la salvación es nacer de nuevo, es un cambio radical. No exactamente que tienes que usar esa como una fórmula mágica, esas palabras. Pero confrontar a la persona con esa verdad. Tú necesitas cambiar. Estás mal. Necesitas un cambio de corazón. Muy bien, cuarta lección. Cuarta lección. Debemos testificar lo que sabemos. Eso es las palabras del versículo 11, ¿verdad? Juan 3:11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Tenemos que testificar lo que sabemos. No podemos testificar eficazmente, con sinceridad, con autoridad, de algo que nunca hemos visto, de algo que no sabemos. Yo nunca he estado en Disneylandia. Nunca, nunca en mi vida. Nunca, nunca. Yo no puedo hablar a otro niño, a otra joven, a otro adulto de Disneylandia. porque yo nunca me he paseado y nunca he estado, nunca he visto el castillito. Me imagino que hay un castillito como sale en las películas, en las caricaturas, pero nunca he estado ahí. No sé si las colas en Disneylandia son muchas para entrar y cuánto cuesta. No me imagino, debe ser muy caro. No me imagino qué tan grande es, debe ser muy grande. Para testificar de Disneylandia, yo tengo que ir a Disneylandia y saber y cómo se trata y cuánto se tarda y si hay buenos hot dogs ahí o no. No se comparan con los de Hermosillo. Para testificar de Cristo, de la salvación, tenemos que ser salvos, hermanos. Obviamente, uno sí puede evangelizar sin ser cristiano, es cierto, sin realmente conocer a Cristo, pero eso sería una gran tragedia. ¿Te imaginas que enseñes a otros de Cristo y tú no lo conoces? ¿Te imaginas que evangelices a otros y ellos se conviertan y tú mismo, bajo la ira de Dios, te vas al infierno? ¿Te imaginas qué gran tragedia? Y lo triste de esto es que, según Mateo 7:22, hay muchos de esos. Hay muchos predicadores, nos dice Mateo 7:22. Ahí en este pasaje, nuestro Señor Jesucristo nos dice, es más, hay unos hacedores de milagros que al final estarán en el infierno, que hablaron de Cristo, predicaron de Cristo, y ellos mismos no lo conocían personalmente. El punto es entonces, cuando conoces a Cristo, vas a evangelizar mejor. Tienes que conocerlo, saber de lo que estás hablando, saber del perdón de Dios, saber de la paz de Dios, saber del amor de Dios en Cristo. Y eso automáticamente te va a motivar también a hablar a otros de Cristo. Muy bien, quinta lección. Debemos testificar usando la Biblia. Debemos testificar usando las Escrituras, la historia de la Biblia. Versículo 14 nos dice, Juan 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, por supuesto, el Señor, si Él no hubiera mencionado ningún pasaje del Antiguo Testamento, sus palabras son verdad y vida. Él es el Señor, por supuesto. Pero de todas maneras, Él ilustró las verdades del Evangelio aquí con la historia de la serpiente de bronce. Ya la leímos en Números capítulo 21. Los israelitas estaban muriéndose, muchos, muchos. Dios los estaba castigando, habían murmurado, se habían desanimado, no se habían vuelto a Dios, y los estaba castigando con serpientes muy venenosas. Las serpientes los mordían y se morían. Pero Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce en un asta, y si la gente veía a la serpiente, entonces sería salva, no moriría. Lo único que tenía que hacer la gente era ver. No tenían que llevar una ofrenda al tabernáculo, no tenían que hacer un gran sacrificio y en la guerra o algo. No, no, no. Lo único que tenía que hacer la gente era voltear a ver la serpiente. Y por supuesto, la historia profetizaba dos cosas. Profetizaba la crucifixión de Cristo, que Cristo sería levantado, por así decirlo, en un asta crucificado. Y que, como dice el pasaje, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y también profetizaba que lo único que tenemos que hacer para ser salvos es ver a Cristo. Voltear a ver a Cristo. Eso es fe. Cuando tu alma voltea a ver a Cristo. No se trata de grandes sacrificios, millones de pesos en ofrendas, muchas obras buenas. No, 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 no. Lo único que tienes que hacer para ser salvo es ver a Cristo, voltear con los ojos de la fe, ver a Cristo, quién es Él, cómo nos salva Él, sus promesas. Bueno, y el punto es, al testificar debemos usar la Biblia, las historias de la Biblia, las promesas de la Biblia. No psicología, no historia, no filosofía, pero nuestras Biblias. Eso es lo que usa el Espíritu Santo. Ahora, yo sé, y tal vez sea bueno en cierto punto decirle a tu amigo, ¿sabes qué? Yo estaba muy mal, con la vida muy vacía, no encontraba paz, pero luego Dios me enseñó, y verás qué bonito los cantos, y me gusta mucho, y decirle cosas de tu experiencia a tu amigo para que se acerque a Cristo. Tiene su punto, creo, pero eso no es lo que lo salva. Tu testimonio no es lo que lo salva. Tu experiencia no es lo que lo salva, porque puede ser que ese hombre o esa mujer, tu compañero, no tenga la misma experiencia que tú al final. Lo que lo salva no es la experiencia, es la Escritura, es Cristo. Entonces, tienes que compartir lo que la Biblia enseña sobre Cristo. Sus mandamientos, sus promesas, sus advertencias. Eso es lo que lo va a salvar. Y en lo práctico, entonces, ¿qué práctico es esto, verdad? Entre más conozcas la Biblia o la historia de Cristo, más fácil se te va a hacer evangelizar. Entonces, nota los pasajes que te enseñan de Cristo, o la necesidad que tenemos de Cristo, o qué va a pasar cuando aceptamos, recibimos a Cristo. Y por supuesto, esto te va a llevar a subrayar toda la Biblia, ¿verdad? Porque de eso se trata la Biblia. Nuestra necesidad de Cristo es el pecado. Por eso está la ley, para llevarnos a Cristo, para acorralarnos y llevarnos a Cristo. Nos enseña de Cristo el Evangelio. ¿Y qué pasa cuando uno es cristiano? De eso se trata la Biblia. Muy bien, sexta lección. Sexta lección, obviamente, debemos testificar de la fe en Cristo Jesús. Debemos testificar de la fe en Cristo Jesús. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree, Juan 3:15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la cristiandad. Esto es lo más básico. Como testificó el apóstol Pablo en este pasaje de Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, esto no es nuevo para ustedes, y lo recalcamos casi cada domingo. Lo que quiero subrayar aquí en esta mañana es que el creer que nos salva no es una simple fe mental, no es una fe de cerebro, no es decir Cristo existió, yo creo que sí, Cristo fue muy bueno, y yo creo que sí, Cristo murió en la cruz. No, es más que eso. Es creer con el corazón, es creer con confianza. Como decían en los tiempos de la Reforma, es creer con fiducia. Es decir, fe que se consagra, fe que se abandona, fe que ama. Los demonios, dice Santiago, creen y tiemblan. Así como los endemoniados gadarenos, ¿se acuerdan? Cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan de Gadara? ¿Se acuerdan de esa historia? Estaban aterrados. Ellos no dudaron que Cristo era el Hijo de Dios. Ellos no dudaron que era el juez final. Ellos sabían muy bien. Y temblaban, ellos creían en Dios y creían en Cristo, pero por supuesto siguieron siendo demonios. Y así nosotros, lo que nos salva es confiar en Él, confiar nuestras vidas a Él, confiar en sus promesas, consagrarnos totalmente a Él. Esa es la fe que salva. Muy bien, en penúltimo lugar, es obvio, y lo pudiera haber dicho aquí, pero lo separé, debemos testificar que Cristo vino a salvar. Es Cristo quien nos salva. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo no vino a condenar, vino a salvar. Entonces, amigo, no te imagines que el Señor es un ogro cruel, que quiere que todos se vayan al infierno. No es un juez que se la lleva viendo a quién condenar por cualquier cosa. La ley nos condena, Moisés nos condena, ¿verdad? Nuestra conciencia nos condena. Pero Cristo no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos. Ese fue su propósito y lo cumplió. Y eso es lo que quiero enfatizar en esta mañana. Este es el corazón del mensaje. Cristo salva. Cristo salva a todo un mundo de pecadores. A todo un mundo de pecadores. Él no solamente vino a proveer los medios para que fuéramos salvos. Él vino para salvarnos eficazmente. Hay perdón de verdad. Nos perdona de verdad. Hay paz con Dios por medio de Él. Y esto lo menciono para los cristianos. Porque hay muchos cristianos que caen en las trampas del diablo. Tienen a Cristo. Como un ogro que nada más está listo para castigarlo severamente. Y si no cumplen con la ofrenda, y si no cumplen con esto, y si no cumplen con la lectura, que ahí está Cristo para castigarlos y le va a caer un rayo al salir. No, 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 no. Cristo vino para salvarnos. Cristo no vino para castigarnos y condenarnos. Cristo está listo para perdonarnos. Él vino para salvarnos. Él intercede por nosotros. Él manda a su Santo Espíritu para ayudarnos. Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristiano, esto es para ti. Cristo vino a salvarte. Cree sus promesas. Cree sus promesas. No te fijes tanto en tu fe. No te fijes tanto en tus cambios. Fíjate en Cristo. Es que tú dices, es que tengo tan poca fe. Eres salvo, eres perdonado. Si tu fe es en Cristo, es el objeto de tu fe lo que te salva. No es tu fe lo que te salva. Es Cristo quien te salva. Así como en el tiempo de los judíos y esas serpientes ardientes. ¿Se imaginan a un viejito que no tenía una visión 20-20? Bueno, realmente, en esos tiempos, si nos ponemos a pensar, no había lentes, ¿verdad? No había bifocales como nosotros tenemos. Es una teoría, entre paréntesis esto, es una teoría que los sacerdotes tenían que dejar de ser sacerdotes a los 50 años porque no podían ellos leer como antes, no tenían lentes. Es una teoría, buena teoría, yo ya me pasé, así que ya me voy. El punto es, había viejitos ahí en Israel que no tenían una visión 20-20, así se dice visión 20-20 cuando es perfecta. No hay ningún oftalmólogo. Ahí está un doctor. Sí, sí. Visión 20-20. Había muchos que no podían ver bien. Pero voltearon a ver lo que podían. Y eso los salvó. Tú volteate con tu poquita fe que tengas, aunque no sea fe 20-20. Y Cristo te salva. No es tu fe, tu visión. Lo que te salva es Cristo. Y te salva de verdad. El diablo te va a decir que no. El diablo te va a decir, es que tú todavía estás en tus pecados crónicos. El diablo te va a decir, es que tú eres muy débil. El diablo te va a decir, es que tú no logras nada. Pero tú contéstale, aquí dice que Cristo me salva tal como soy de pecador. Es el que me salva. Amén. En último lugar, debemos testificar que los que no creen en Cristo son condenados. Versículo 18 nos dice Juan 3, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El punto aquí es que creer en Cristo no es una opción extra para tu vida. Así como cuando usted va a comprar un carro. Los carros, le puede decir ahí el de la distribuidora, el vendedor, tienen lujos opcionales, cosas extras. Si quieres y pagas, te pueden poner un quemacocos o rines de lujo, ¿verdad? Son cosas extras que pudiera tener tu carro. Y pagas, por supuesto. Pero creer en Cristo, Cristo no es una opción extra para tu vida. Si no crees en Cristo, eres condenado. Estás perdido. Y, por cierto, aquí, condenado no es condenado al purgatorio, que no está en la Biblia. El Señor nos explica en Mateo 23:33 a qué eres condenado. Nos dice, es una condenación al infierno eterno. Entonces, supongamos que tú nunca hayas asesinado, tú nunca hayas adulterado, tú nunca te hayas pasado un alto, nunca hayas dicho una mentirita rosita, pero si al final no crees en Cristo, serás condenado por toda la eternidad. Es lo que dice, ¿verdad? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Porque es muy pecador? No. ¿Porque fue un ladrón? No. ¿Por qué? ¿Por qué es condenado uno? al final, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero si crees en Cristo, eres salvo, no eres condenado. Dios te perdona todo, 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 tus pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque creíste en Cristo como tu sustituto, que murió en la cruz por ti, que vivió por ti, su vida a tu cuenta. Eso es justificación, esto es lo que le prendió el foco a Martín Lutero. Cayó el 20, como dicen, ¿verdad? Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados es que Dios nos acredita a nosotros la justicia de Cristo, su vida perfecta, nos perdona por su muerte. Es así como tenemos paz con Dios. Esto es lo que debemos testificar. Les voy a ser sinceros, al final del sermón, y yo pongo en su rayo las lecciones principales, por supuesto, y me fijé que todas las lecciones comenzaban con debemos. Debemos testificar, debemos testificar, así, debemos hacer esto, debemos. Debemos y debemos. Pero estos debemos, hermanos, no son para nuestra salvación. Cumplir con estas lecciones no nos salva. Que nos salve es Cristo. Nos salva su justicia perfecta. Pero testificamos porque le amamos a Él. Testificamos porque amamos a los demás. Por eso testificamos. Oremos.